Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy estoy acompañada de una personita que me hace muchísima ilusión grabar, volver a grabar con ella. De hecho, diría que con ella grabé uno de los podcasts que más nos habéis dicho, que os ha gustado, que os pareció interesante, que es uno que grabamos sobre cómo te relacionas según tu estilo de apego. Y hoy vamos a hablar de un tema que me parece súper importante hablar, que se habla muy poquito y que estoy segura de que no va a dejar casi indiferente a ninguna de vosotras. Pero antes vamos a saludar a la personita con la que voy a grabar hoy. Ella es Mónica, ella es psicóloga sanitaria, pero en Somos Estupendas es la coordinadora de psicología. Hola Mónica, ¿cómo estás?
Bien, Yaiza. Algo menos nerviosa que la vez anterior.
Joder, pues mira que el chiringuito este es más potente
impone,
que Skype, ¿eh?
Impone, sí.
Impone mucho más. Bueno, me alegro que no estés tan nerviosa. También sé o entiendo que puede ayudar que no estés tan nerviosa el hecho de que vamos a hablar de tu gran tema. Bueno, uno de tus grandes temas.
Un tema que me gusta.
Un tema que te gusta.
Vamos a dejarlo ahí.
Vamos a hablar de disociación. Uh-huh. Y antes de que empecemos, voy a decirte que, aunque me temo, me imagino por dónde van los tiros, ¿no? Y que al final entiendo que hablar de disociación es hablar de trauma. Te cuento también desde la vista de un paciente, persona que ha sufrido un trauma complejo y que está casi convencida de que ha vivido disociada mucho tiempo, que no tengo ni idea realmente de lo que es la disociación. Así que vengo como paciente que está sanando, que no tiene ni idea de lo que le está pasando o de lo que le ha pasado. Es como que nadie nunca me ha explicado realmente qué es esto. Y por eso también me parece tan importante hablar de ello. Entonces, si te parece, Mónica, podemos hablar como desde el principio, ¿no? Uh-huh. Si tuviéramos que definir o explicarle a una persona qué es la disociación, ¿qué le diríamos?
Si lo tuviera que resumir muchísimo, yo lo que diría que la disociación es lo contrario a la integración. ¿Vale?
Empezamos fuertes.
Ahora hay que definir la integración. A ver, la idea básica es que cuando tú vas funcionando por el mundo, tu proceso perceptivo lo que hace es unir información. Información emocional, información sensorial, información perceptiva. Es decir, muchas cosas se unen, se integran y entonces tú vas creando los recuerdos. ¿Vale? Tú vas creando y desarrollando tu vida. La disociación sería el proceso contrario, es decir, cuando pasa algo o sucede algo que hace que eso no se produzca, esa integración, y algo se fragmente. Entonces, cuando hablamos de disociación, lo que hablamos es como de separación, algo como roto, un poco. Entonces, cuando hablamos de disociación, lo que diríamos sería un proceso no integrado. Eso sería la disociación, a grandes rasgos.
Vale. Y ahora esto, ¿cómo diríamos que, no? No sé si la palabra es cómo se manifiesta, ¿no? Pero ¿cómo lo experimentamos desde la experiencia humana?
A ver, podemos no ser conscientes de que se está produciendo una disociación. Porque para nosotros sí que es verdad que hay cierta continuidad, pero podemos sentir, pues, a veces como sensación de desconexión, dependiendo de lo que se esté disociando. Sensación de desconexión o sensación de que estoy sintiendo cosas. ¿Sabes cuando alguien dice esto de, es que esta no soy yo? Estoy haciendo algo que no soy yo, yo no soy así. Podríamos estar pensando que la persona puede tener una parte disociada que de repente está funcionando. Y dentro de la disociación hay grados. O sea, no todo es disociación y hay disociaciones profundas. O sea, la máxima disociación sería lo que llamamos el trastorno de identidad disociativo, que sería la personalidad múltiple, cuando se ha fragmentado la identidad de la persona.
De hecho, fíjate que una de las cosas que tenía para preguntarte, Mónica, es justamente eso, ¿no? ¿Es la disociación un trastorno? Entiendo que no, salvo cuando llega a este punto, ¿no?
La disociación es un proceso que se puede dar como síntoma en algunos trastornos. Y hay trastornos disociativos.
Vale.
O sea, dentro del grupo de trastornos hay algunos que son disociativos donde la disociación es, digamos, lo primordial o lo principal.
¿Cómo se da esta disociación? O sea, ¿cómo llega? No sé si quizá me estoy colando o equivocando, pero algo me está diciendo que quizá también es una especie de mecanismo de defensa que utiliza el ser humano para protegerse. En plan, esto no me está haciendo bien, chao. Lo aparto, me distancio, lo rompo.
Sí. Es decir, disociación y trauma yo creo que van de la mano. O sea, la base de la disociación muchas veces son situaciones traumáticas. Entonces, a ver, hay que entender que nuestro cerebro siempre juega a favor de nuestra supervivencia, no necesariamente de nuestro bienestar. Entonces, si mi cerebro tiene que elegir entre que yo disocie y siga adelante o no disocie y no maneje la situación, va a disociar. Puede ser una estrategia adaptativa de supervivencia. Puede darse.
A mí me falta, Mónica, quizá entender un poquito más, llevado a la práctica, y sé que aquí seguro que lo ibas a comentar tú, porque además antes lo comentábamos, pero me parece importante como reforzarlo, que nada de lo que podamos decir en este podcast es desde el diagnóstico o desde que por favor nadie escuche este podcast y diga socorro, me pasa esto. O sea, wow, es algo realmente complejo como para decir esto me pasa a mí, ¿no? Pero ¿qué ejemplos se pueden sentir como en el cuerpito, ¿no? Cuando hemos hablado de esta sensación de esta no soy yo, ¿no? Pero ¿de qué otras formas puedo estar sintiendo yo si estoy disociada? O sea, aunque, repito, que te lo he explicado al principio, yo doy como súper por hecho que por mi historia de vida ha habido una disociación como mecanismo de supervivencia, pero yo no sabría identificar en qué momentos a lo largo de mi historia he podido estar disociada. Incluso el otro día escuchaba, esto es un poco peliagudo, pero el otro día escuchaba un caso de una chica que la habían violado y ella hablaba de me disocié, ¿no? Entonces me pasa como lo mismo, es como que entiendo el término, pero no acabo de entender qué narices pasa en el cuerpo.
A ver, lo que puede pasar en el cuerpo es como una especie de sensación de desconexión, o sea, como una irrealidad. Es decir, como de repente pasa algo y yo es como empiezo como a funcionar, pero no estoy sintiendo, no lo estoy percibiendo. De hecho, pasa muchas veces cuando sucede un trauma que la persona disocia para precisamente esa supervivencia y luego la persona a lo mejor no recuerda bien qué es lo que ha pasado durante ese proceso o luego se siente como... Porque claro, el cerebro va a tender a volver a la normalidad. Entonces yo no tengo que estar disociada de continuo, sino que son como ventanas. Entonces hay veces que me puedo sentir eso como desconectada o como que no soy yo, como que no estoy haciendo lo que a mí me nacería. Es decir, puedo sentirme que soy un poco zombie, robot. O sea, es como extraño, sensaciones perceptivas extrañas que podríamos tener todos dentro de la normalidad, pero la persona con disociación lo va a sentir de forma más repetida. Vale. Y luego va a sentir pues ese funcionamiento a veces a nivel emocional de repente... No estoy funcionando como yo sé que puedo funcionar.
Y me queda mucho más claro, y de hecho me queda mucho más claro por lo del tema también de olvidar episodios, quizá, ¿no? Mi mente borra para que podamos seguir sobreviviendo, ¿no? ¿El origen de la disociación siempre es el trauma?
Yo ahí no me atrevería a decir que no puede haber otro trauma, o sea, otro motivo, perdón. Pero evidentemente el trauma, o sea, hay que entender lo que decía antes del cerebro. O sea, si yo de repente tengo una situación, imagínate, recuerdo pues con, por ejemplo, el 11M, atentados terroristas, situaciones muy, muy graves, que de repente tú te ves en una situación que emocionalmente estás desbordado, y claro, si estás desbordado, no vas a sobrevivir. Entonces tu cerebro es como que desenchufa. Lo siento mucho, no me interesa tu emoción ahora mismo. No puedo. Entonces, desconecto y empiezo a funcionar. Entonces, claro, muchas veces el trauma, o sea, tenemos que entender el trauma como un impacto muy difícil de digerir. Yo puedo manejarlo si estoy muy entrenada, no para el trauma, o sea, no entender eso, pero evidentemente cuando ese impacto se produce, pues como cuando, por ejemplo, no quiero hacer una comparación, no soy médico, evidentemente, pero cuando una persona sufre un traumatismo y, sin embargo, puede como moverse o manejarse, pues porque su cerebro y su cuerpo dicen no, esto ahora mismo no lo manejo, es decir, y luego resulta que tiene una hemorragia y cosas así, que cuando el cuerpo se calma, pues hay consecuencias, ¿vale? Y quiero añadir, no soy médico como para decir estas cosas, pero la idea sería esa, es decir, muchas veces el trauma lo tenemos que entender como un impacto, como una especie de sobredosis de algo que no puedo manejar.
Wow, es que además me viene mucho a la mente, has puesto el ejemplo médico, pero ¿sabes cuando vives una experiencia Estoy como todo el rato intentando, como lo entiendo ya, ¿eh? Ya estoy más familiarizada con el término y haciendo también quizá como un repaso personal de heavy también el cuerpo cómo funciona. O sea, es muy fuerte desde la naturaleza humana, ¿eh? Pensar cómo somos capaces como seres humanos de llegar a crear todos estos mecanismos de supervivencia. O sea, realmente yo desde la parte más de admiración absoluta al ser humano pienso, flipo con esta máquina perfectamente imperfecta que hace las cosas, ¿no? Siempre como súper bien. Pero volviendo un poquito a lo que decías, entiendo que también es como esa sensación de... como cuando te puedes dar el permiso de caer, ¿no? Que hay un momento en el que tu cuerpo es como, mira... Uh-huh. Ahora vamos a sobrevivir, vamos a seguir funcionando, sí. Y de pronto llega el sábado, descansas y entonces te sube la fiebre, ¿no? Entonces, sí. Como ahora ya podemos jodernos, ahora ya sí, ¿no?
Sí, sería así, es decir, eso sería más estrés si fuera una situación a lo mejor estresante, y en el estrés lo que está haciendo el cuerpo igual es sostener.
Yo quería preguntarte qué podemos hacer si estamos sintiendo esa disociación o sentimos que... Es que tampoco sé la terminología correcta, o sea, nos disociamos, es algo, como hemos dicho, temporal. No sé si diría cuando estamos disociadas o cuando vivimos disociadas, no sé si son periodos cortos o largos de tiempo, pero cuando hemos identificado que hemos podido estarlo, ¿cómo podemos trabajar en esto? Y entiendo que esto debe de ser complejo de narices si estamos hablando de trauma, de base. Uh-huh.
Pues a ver, yo ahí diría que lo mejor siempre es ir a terapia. Es decir, si tú vas a un proceso, en ese proceso se va a indagar un poco, se va a ver si esos episodios disociativos se siguen repitiendo, es decir, si la persona funciona como en fragmentos y cómo se está manejando para intentar volver a esa integración. O sea, al final lo que tenemos que intentar es que la persona esté, pues eso, completa ella.
Y si ese completa no se hiciera... O sea, ¿se puede rememorar esa experiencia de trauma sin estar disociada, pudiendo sobrevivir a esa experiencia? No sé si me he explicado bien. Si la disociación al final es un mecanismo de defensa, sí. Cuando tú especialmente empiezas un proceso de terapia y sabes que te va a tocar pasar por el aro de abrir la puertecita de la patata podrida del trauma, ¿no? O sea, vamos ahí. ¿Podemos sobrevivir a ello sin esta disociación? O sea, ese rememorar, revivir esa experiencia para integrarla sin ese mecanismo de defensa.
A ver, la idea básica es que la disociación tiene una utilidad en un momento dado. El problema es qué consecuencias está teniendo en tu presente.
Vale.
Entonces, el integrar ahora tiene que ver con dejar la experiencia donde queda. Es decir... Ese miedo que sufriste en ese momento, ese horror, esa parálisis, es ahí. Porque el problema es que ese estado disociado, si no, esa emoción, lo que va a hacer es como repercutir en tu vida actual. Y entonces de repente tú sientes las emociones que sentiste ahí como si fueran presentes, que sería un poco la base del estrés postraumático, la reexperimentación. De repente siento que estoy otra vez en el evento. Lo estoy sintiendo. Sé que no, y por eso pero la emoción está como metiéndose. Entonces, claro, esas emociones... que seguramente han sido muy intensas y horribles del momento traumático, yo no quiero tenerlas en mi presente. Porque me están irrumpiendo en mi presente y me están descolocando otra vez la vida. Entonces, es bueno que eso se enganche a donde se tiene que enganchar. Es decir, es algo horrible que sucedió, que está en el pasado y que tú puedes rememorar como parte del pasado. El problema es que de repente sea presente. Y de repente tengo el miedo que tuve, lo tengo ahora. Y de repente me da un ataque de pánico, o de repente me siento desbordada, o de repente me siento enfadada, o me siento cosas que me superan y que no pertenecen al presente. Entonces es bueno trabajarlo para que quede ahí. Lo que pasó, pasó. Y eso no lo va a cambiar nadie, por desgracia. Pero es pasado.
Sí. Como hacer esa integración, ¿no? De aprender a convivir con ello, pero desde otra mirada. Ya no.
Claro.
Hay una cicatriz, sí. Pero ya no hay, ¿no? Esa herida.
No es una herida abierta.
Una herida abierta. A mí me gustaría preguntarte así, ya como para ir terminando, Mónica, ¿tiene algún tipo de consecuencias el vivir disociada? Porque aquí estamos hablando de, yo entiendo, de un escenario perfecto en el que una persona llega a terapia y hace una reprocesación, una integración del trauma. Uh-huh. Pero hay quien vive con ese trauma en silencio toda su vida. y que probablemente el mecanismo de defensa más común que utilice, porque es el que tiene, sea disociarse. ¿Tiene alguna consecuencia vivir en esa constante disociación?
Claro. Yo siempre digo que cuando estamos disociados, dependiendo de las partes que existan y demás, dependiendo de los fragmentos que haya, es como si en tu cabeza tuvieses una junta de vecinos, pero mal avenida. Entonces, claro, ¿cómo vas a funcionar con todo ese ruido en la cabeza? ¿Cómo vas a funcionar cuando hay cosas contradictorias, cuando hay una parte de ti que quiere una cosa, otra que dice otra, otra que se siente de otra manera? Es como, no hay nadie al mando. Entonces, claro, yo me manejo por la vida con muchísimo ruido. Entonces es como que no estoy realmente conectando con el mundo porque estoy con este ruido mental. Entonces, si esto nos pasa, si tú de repente oyes un grifo que está goteando y está constante, o sea, te acaba cansando ese ruido, es molesto. Pues imagínate un barullo incesante en tu cabeza. ¿Cómo te manejas contra el mundo? ¿Cómo te desarrollas? Pues mal, porque estás como en dos sitios. No estás como toda tú integrada peleándote con la vida o con lo que te toque pelear en ese momento.
Total. De hecho, pensaba, ¿puede acabar desarrollando en algún tipo de trastorno, tipo trastorno depresivo o...? O sea, es que y no sé si cambia la diferencia, pero habrá quienes sean súper conscientes de que están viviendo desde esta disociación y habrá quien no se ha dado cuenta en la vida, que incluso se habrá podido llegar a pensar que ese ruido del que estás hablando, esa junta de vecinos tremenda, es así. Porque ¿cómo tú vas a pensar esto no es lo normal, ¿no? Si tú has... A ti te pasa algo de pequeña, vives toda tu vida con esa disociación... ¿Qué otra vida existe? ¿Qué otras posibilidades existen? Entonces, tú funcionas desde ahí como si no te estuviera pasando nada, tan normal, por la vida.
Claro, lo que pasa es que si evidentemente conoces a otras personas y ves que otras personas hacen cosas o dicen cosas que dices, jolines, ¿cómo se hace eso? ¿Qué fácil parece? O, claro, tú notas una distancia respecto al mundo y te da la sensación de que los demás son capaces de conseguir cosas, pero es que tú llevas algo de lastre. Entonces, es complicado desde ahí el decir, venga, tiro. Claro, todos tiramos, pero la disociación está en muchos trastornos como síntoma. Y puede provocar muchas, porque claro, hay veces... Tú imagínate que yo tengo una parte emocional de ira muy grande, muy importante, que intento controlar, manejar, pero llega un punto en el que me pasa algo, pierdo el control y entonces monto una bronca impresionante. Claro, luego me siento fatal, porque yo siento que yo no soy esa, pero me he comportado así. Y claro, luego viene la culpa de, ostras, ¿por qué hago esto? ¡Qué mal! ¿Vale? Entonces, claro, ¿cómo voy a estar? Si siento que hay partes de mí que no me hacen caso o que no, que realmente no soy yo la que quiero comportarme de esa manera.
Tal. Ahí sí que estoy conectando un poquito con la yaicita, de hace unos años. De hecho, en el podcast de inestabilidad emocional, que también conecté como con muchas cositas, y justamente luego hablando con la compañera, con Clara, hablábamos de hablado de un tipo de origen, pero cuando hablábamos ya desde fuera de micros, ¿no? Y decías, ya, pero cuando vienes también de una experiencia de trauma, esta vorágine, ¿no? Que es como súper heavy de vivir, ¿no? Y ahora lo que estás diciendo, como que estoy conectando, ¿no? El cómo vives desde ahí, en ese caos continuo, ¿no? Esa montaña rusa, sube, baja, ahora aquí y ahora allí, ¿no? Es un fastidio. O sea, es súper incómodo vivir así.
Sí, porque sobre todo no te identificas con ello. Claro, tú imagínate una niña que su padre abusa de ella. Claro, durante el abuso se están produciendo una serie de emociones intensas que es muy complicado manejar. Entonces, ¿qué pasa? Al día siguiente se tiene que sentar a desayunar con su padre como si nada. Entonces, claro, el cerebro necesita meter a lo mejor ese miedo o esa vergüenza o esa rabia en algún sitio. Pero claro, por otro lado hay otra parte de ella que se siente mal por no haberse defendido, a lo mejor. Claro, en esa situación de parálisis. Entonces, claro, ya de repente tengo una parte enfadada con el mundo y luego otra parte culpable por no haber hecho nada y luego otra parte que siente vergüenza por lo que ha sucedido. Entonces, claro, ya empiezo a fragmentarme. Y claro, de repente, pues oye, me sale esa ira o me sale esa culpa y en mis relaciones futuras, pues cuando de repente estoy en una situación similar, que pueda ser en un entorno no, ya no de abuso, sino pues una relación sexual saludable, claro, esas emociones están ahí. y aparecen como monstruitos. Y de repente, pues oye, me enfado muchísimo, me siento culpable, me siento avergonzada, no quiero, no, déjame, no me toques. Y claro, la otra, mi pareja puede decir, ¿qué te pasa?
¿Qué te pasa?
Y es que no soy yo. Es que no soy yo. Es esa emoción que está ahí encapsulada. Como si fuera una especie de caja de Pandora que no quiero abrir, pero que de vez en cuando se abre. Y arrasa con todo. Y luego me deja a mí los restos para que yo dé explicaciones de qué ha pasado. Y no lo sé. Porque yo digo esto típico de, no, si yo ya sé que no pasa nada, pero, claro, yo sé, saber está aquí, pero mi tripa me dice otra cosa. Ya. Y si la tripa dice...
Esa memoria corporal, ¿no?
Sí.
De todas las cosas que has dicho, que lo has hecho muy bien, por cierto, pero esta es la que más me ha ayudado a entenderlo, sobre todo porque no sé la cantidad de veces que he estado en esa situación. Infinitas. De hecho, creo que no lo había contado nunca, pero me acuerdo cuando yo llevaba con Jordi 2 meses y le invité a su cumpleaños a ir a Ibiza. Y de hecho, a él siempre le ha costado mucho, ¿no?, entender, porque yo le decía, pues si yo te quiero un montón. Me decía, pero qué raro, me quieres tú, ¿no? Si ahora me quieres mucho y ahora me dejas. Porque yo tampoco estaba preparada para querer, ¿no?, desde ahí. Pero me acuerdo que estábamos manteniendo una relación y de pronto sentí muchísimas ganas de pegarle. O sea, le hubiera metido una paliza, literal. O sea, sentí como una rabia a borbotones. Uh-huh. Y no entendía qué me estaba pasando. El menos, obviamente. O sea, él estaba en plan, puta loca, ¿sabes? ¿Qué cojones le pasa? No entendía nada. No entendía nada. Y fue la primera vez que me pasó. Tenía como 20 años yo, 19 quizá. Además estaba en un proceso como de... Hacía poquito, ¿no?, que había roto el silencio, que había compartido lo que me había pasado. O sea, estaba como reviviendo muchas cosas. Uh-huh. Y es algo que me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. A una fecha de hoy tengo 32 años y me pasa a veces. Lo que ocurre es que es verdad que el haberlo trabajado en terapia me ayuda a darle un nuevo significado, pero sobre todo me ayuda a expresarlo de manera distinta. Y quizá también el hecho de haber hecho terapia de pareja me ayuda a que la otra persona me entienda mejor. Uh-huh. A que cuando vivo esa experiencia donde ese no soy yo, o sea, es que literal de pronto siento como mucho asco o de pronto siento como mucha rabia, es que es literal la frase que has dicho, no me toques, no me toques, por favor. Muchas veces la otra persona no lo entiende. Y el poderle expresar, mira, ahora no es el momento, me estoy sintiendo de esta manera, que la otra persona lo entienda, también es súper liberador. Y dejar de ir como en contra, ¿no?, de esto que nos pasa, es lo que me ha ayudado como, no a que desaparezca, pero sí a vivirlo de otra manera. Pero me ha ayudado como a entender mucho mejor esto que nos pasa a las personas que hemos vivido situaciones así de trauma, ¿no?, de difíciles. Wow. Llorera. Gracias por esta terapia, Mónica. Luego te pago. Ahora te pago mi sesión. Bueno, Mónica, sé que es un tema, además, tú, como persona que está ahí todos los días en Somos Estupendas, con todas las compañeras, las profesionales, sabes que somos un centro especializado en trauma, que llegan muchísimos casos de trauma a Somos Estupendas, tanto online como presencial. Y estoy segura de que al final esas son las personas también que están escuchando este podcast. Y siempre pienso, jo, solo con que una persona, ¿no?, haya escuchado esto y haya sentido un poquito de alivio, ¿no?, de quizá pensar, bueno, pues no estoy loca, ¿sabes? Esto tiene una explicación, la psicología lo dice. Yo creo que ya nos sirve, ¿no?, que le haya ayudado a alguien. Así que te doy las gracias por todo lo que has compartido.
Nada, y ojalá ayude a alguien.
Estoy segura de que sí. O al menos esa primera persona es a mí. Así que ya a partir de aquí estoy segura de que alguien más le ha ayudado. Muchas gracias. Sabes que siempre es un placer hablar contigo y que aprendo un montón. Ya desde lo casi profesional, en plan, como estudiante de psicología, creo que ha sido la mejor clase de disociación que me van a dar en lo que me queda de carrera y de máster. Así que gracias.
Nada, y un placer, ya lo sabes.
Qué bien.
Aunque me cueste, un placer. Siempre.
Bueno, y a vosotras, chicas, gracias una semana más, un domingo más, por estar aquí. Especialmente un domingo como este, felicidades también, porque sé que es un tema muy difícil, que estoy segura de que a muchas de vosotras se os ha podido despertar algo que os puede generar quizá mucho malestar, quizá, no sé qué diría Mónica en este momento, quizá ella dice otra cosa, pero yo diría, busca ahora mismo, si lo necesitas, un lugar seguro, una persona con la que puedas quizá darle un abrazo o encontrar un poquito de cobijo si esto que has escuchado te ha removido. Y por supuesto recordarte que pidas ayuda si la necesitas, que existen otras formas un poquito más amables con las que poder vivir si has vivido una experiencia así. No importa dónde sea que pidas ayuda, si vienes a nosotras, encantada, o cualquier profesional que tengas cerca en la que confíes, pero hazlo, porque puedes hacerlo, estoy segura. Y nada más, gracias también por vuestras puntuaciones en Spotify, porque es como la forma de decirnos gracias por este contenido, esto me ayuda y nos hace muy feliz. Y nada más, simplemente deciros que nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao!